Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es la hora de sacar a Sergio Martín Romo del cajón, en el que lo tenemos plegadito.
Espera que hago unos estiramientos.
Eso. Desentumécete, compañero. Ay,
me ha gustado, aquí, ya está.
Bueno, que tenemos un ratito de oyentes.
Sí, y es que me he dado cuenta que se me echa ya el tiempo encima.
Pues vamos, que se te ha echado.
Para preparar la cena de Nochebuena.
¿Que la preparas tú?
Sí, la voy a hacer en mi casa.
Pero bueno, ¿tú manejas?
No, es decir...
¡Horror!
Es decir, he pedido que la gente aporte, claro.
Claro, así preparo la cena yo también. Claro. Cada uno que traiga una cosa y yo pongo la mesa.
Claro, y cuando la gente me ha ido pasando por el grupo de WhatsApp, todo lo que tiene previsto traer...
Sí.
Me he dado cuenta cómo han cambiado esas viandas, esos platos que se ponían en Nochebuena y que nos parecían un majar o que iban a ser recetas para toda la vida y que luego se han perdido.
Hay muchas, fíjate.
Hay muchas. Y por cierto, estas recetas las recopilé en un libro muy interesante que le estoy echando yo un vistazo para sorprender estas navidades. Ana Vega, ella es periodista, arqueóloga gastronómica, porque viaja al pasado.
Qué cosa más bonita.
Sí, sí, ella se define así como una arqueóloga gastronómica. Ha publicado el libro Cocina Viejuna.
Qué bonito.
Donde ha ido recopilando, además lo hace con mucho sentido del humor y contando anécdotas, esas recetas, esos platos que de repente han dejado de existir en los hogares, porque a lo mejor los hacían abuelas y luego no hemos seguido esa tradición, y en los restaurantes.
Bueno. Escalope a la milanesa.
El escalope
Vete
a la milanesa.
Y búscalo en una carta. Ahora, ¿no lo encuentras?
Claro, ella dice la tarta al whisky en los restaurantes.
¡Qué mala! Es que eso no me extraña que haya desaparecido. Pero ¿alguien pedía tarta al whisky alguna vez? ¿Tú has comido tarta al whisky?
Yo no.
Yo tampoco.
A mí no, porque es que además era como un postre de adultos. Es decir, cuando se pedía a lo mejor en alguna celebración tarta al whisky, pero a los niños no dejaban meter la cucharilla a la tarta al whisky.
Claro, por el apellido.
Entonces whisky. Yo creo que se ha perdido por eso.
Pues es, seguramente.
Claro, porque los niños no la cataron y no ha saltado de generación en
generación.
Y porque
tenía una pinta muy rara. ¿Qué quieres que te diga? Tenía
Ana,
una
cuenta
pinta...
¿Por qué tiene su teoría de por qué han desaparecido esos platos.
¿Y por qué dice
Porque
ella que...?
Murieron de éxito.
¿Ah, sí?
Muchos platos, como por ejemplo, el pato a la naranja. El pato a la naranja, ella dice que, por ejemplo, en los años 70, era como un plato como que había, vamos, en una casa triunfaba, era una receta muy sofisticada, de Estrella Michelin.
El pato a la naranja, vamos todos a comer.
Pero luego se hizo tan popular que era como ya vulgar tener
pato a la naranja.
Que luego estaba en todos los menús del día de los restaurantes. Entonces que un poquito murieron de su propio éxito.
¿En el escalope?
El escalope, claro, escalope. Estaba en todas... Ella recuerda también en esas fechas navideñas el cóctel de gambas.
Ay, es verdad, que el cóctel con aquellas gambas.
Sí, Dios. Sí, ella recuerda, por ejemplo, de Navidad, el cóctel de gambas y sobre todo las cosas rellenas. Dice, los tomates, no se ponía un tomate tal, sino el tomate se rellenaba de ensaladilla, por ejemplo.
Los huevos.
Sí, todo relleno, los huevos rellenos. Es decir, habla también del huevo hilado, que se echaba todo el huevo hilado así para dar glamour a la mesa en Navidad.
Perdona, mi madre es fan del huevo hilado. Se pasa todas las Navidades desde que yo tengo conciencia, o sea, desde que nací, buscando huevo hilado. Y es verdad que lleva unos cuantos años que se vuelve loca.
Que ya cuesta
a la búsqueda, sí.
También ella habla de los espárragos tres salsas también en Navidad.
Oh, sí.
Está bien puesto.
Sí.
Y sobre todo las montañas de marisco. Es decir, que se ponían las montañas, intentabas hacer corazoncitos, también formas con los langostinos para decorarlos, porque luego si había un pastel de pescado, incluso se hacía con la forma del pez.
¡Ay, es verdad! Se había unas bandejas
se emplataba,
que tenían. Es verdad.
Se emplataba como si fuese un pescado.
¡Qué bonito! Sí.
Pues yo quiero hacer Navidad vintage en mi casa esta Nochebuena con platos viejunos. Cocina viejuna.
Vale, y quieres que los oyentes nos cuenten esos platos que ellos recuerdan de tiempos pretéritos y que han desaparecido. De
recetas, que os ponían en fechas señaladas en casa, o esos platos que ahora vas a las cartas de los restaurantes y ya no están.
No existen.
No existen. Es decir, y antes siempre lo ponían ahí en grande o con una foto a todo color.
¿Sirve el flan de huevo de polvitos este chino mandarín?
sirve.
¿Por ejemplo?
Sirve. Sí, sirve.
Esto era muy frecuente en las casas. Los domingos, venga, flan de huevo. Y lo hacía tu madre con unos polvitos, que aquello debía ser de lo más insano, pero bueno.
Y es más, te acostumbrabas a ese flan de polvitos y luego ibas a un restaurante y decía, tenemos flan casero. Y te dan el flan casero y no te gustaba.
Y no te gustaba nada. Sí.
Porque tú echabas de menos los polvos. Claro.
Claro. Bueno, tenemos a nuestro WhatsApp, en fin, diciendo, aquí estoy, aquí estoy.
Mira, ya señala también en el libro los dátiles con bacon, que se pusieron muy de moda también en Navidad.
Bueno, son... muchísimo. Qué cosa más mala.
Y luego ya de repente ya nadie cocina dátiles con bacon. 628...
Era una mezcla rara aquella, pero bueno.
091-117, 628, 091-117, mensajito de texto o nota de voz. Lo que mejor os venga, según el momento que os pillemos, claro.
Bueno, tenemos también nuestro Twitter.
@buenosdiasom.
Venga.
Y también Facebook.
No es viernes, Ceballos, es miércoles. Ya, bien, nos hemos salvado.
Ah, vale, vale, vale. Yo le había tan decidido que creía que te había convencido y todo.
Bueno, pues mientras tú vas desplegando y te vas haciendo tu propio menú navideño, cuánto me alegro de no pertenecer a... No, si no voy a dar ninguno. Simplemente voy a decir que me alegro de no pertenecer a la familia Martín Romo y tener que ir a cenar a casa de Sergio, porque claro, me estoy viendo el menú. Escalope con primero unos dátiles.
Los dátiles, hombre.
Después el cóctel de gambas.
Cóctel de gambas,
sí. Pastel de pescado con la forma del pescado.
Hombre, es que yo ya a ver si encuentro un molde.
Luego pato a la naranja.
Bueno, a lo mejor lo perdono, el pato a la naranja por elaborado.
Y después,
bueno, lo pongo al horno y eso se tarda poco, ¿no?
Turrón de yema, seguro. Oh, ya para terminar de jorobar todo el menú.
Y para la mesa de los niños San Jacobos.
Por favor. Bueno, yo mientras tanto me voy a otra cosa, casi me voy a quitar del medio. Fíjense, hace 100 años dos periodistas demostraron tener una gran visión de futuro cuando tuvieron y llevaron a cabo además la idea de crear una hemeroteca. Era el año 1918 y así nacía la Hemeroteca Municipal de Madrid, que actualmente tiene su sede en el conocido como Centro Conde Duque. Es la hemeroteca más antigua y completa de nuestro país y celebra su centenario con una exposición conmemorativa en la que muestra una selección de sus fondos desde el siglo XVI hasta la actualidad. No nos lo podíamos perder y allí hemos mandado a Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Y conociendo o recordando la historia de esta hemeroteca que ya ha cumplido, como decía, sus 100 primeros años, seguro que les esperan muchos más. Y estamos en el Centro Conde Duque, en una de sus salas, donde se ha preparado el escenario de esta exposición que pueden visitar todos los madrileños hasta el mes de marzo. Me acompaña la directora de la hemeroteca, Inmaculada Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Y nos gusta porque además la hemeroteca nació gracias a dos periodistas, ¿no?
A tres periodistas.
Tres periodistas que se interesaron por conservar lo que se publicaba en la época, ¿no?
Eso es. La iniciativa partió de Ricardo Fuente, un ilustre periodista, polígrafo, erudito, que contó siempre con el apoyo del secretario del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Ruano, que también era periodista. Pero al lado de Fuente también estuvo Antonio Asenjo, otro periodista, y Rosón, que fue el tercer periodista y que ingresó en la Hemeroteca Municipal de Madrid cuando se fundó en el año 16 y ejerció de director durante la Guerra Civil, en los años de la Guerra Civil.
Decía yo que estamos ahora, porque aquí se encuentra la sede de la Hemeroteca Municipal en Conde Duque, pero no siempre estuvo aquí, ¿no? Ha tenido diferentes sedes.
Eso es. Sus primeras instalaciones se ubicaron en el corazón de la ciudad, en la tercera casa consistorial o casa de la carnicería, que en el año 1918, cuando abrió sus puertas al público, estaba instalada en la Plaza Mayor. Ahí estuvo hasta el año 1922, para que pasó a instalarse en la Plaza de la Villa, enfrente de la primera casa consistorial, en uno de los edificios más antiguos que se conservan en Madrid. Sus fondos fueron creciendo de manera constante, como es lo propio de las publicaciones periódicas, y de tal forma que todos los alrededores de la Plaza de la Villa estaban inundados de los depósitos de la hemeroteca. Se fueron ampliando progresivamente allí, en las instalaciones que tenía, pero también en la Casa Cisneros, en la calle del Codo, de tal modo que en el año 1983, cuando se planteó la conversión del antiguo cuartel de Guardias de Corps para instalar centros culturales, que se inauguró aquí. Aquí se instalaron sus colecciones, donde siguen ubicadas en el sótano debajo del patio norte de Conde Duque, donde están actualmente su sede y su servicio al público.
Y para que la gente se haga una idea, en total aquí hay más de 31.500 títulos, 200.000 volúmenes que están conservados, atención, en 24 kilómetros de estanterías, que se dice pronto, ¿no?
Eso es. El patio, como os he dicho, tiene dos alturas y a lo largo de estos 22 kilómetros de estanterías, donde tenemos ubicadas todas nuestras colecciones, que abarcan pues desde el siglo, estamos hablando siempre de cuatro siglos porque es el siglo del 7 al 21, pero en realidad tenemos algunos fondos muy excepcionales anteriores. En la exposición, de hecho, se abre con un incunable, Paulo Pompili publicó un panegírico en el año 1490 que fue impreso en Roma, que es el fondo más antiguo que tenemos. También tenemos una relación, la más antigua del siglo XV. Son las dos unas piezas excepcionales, pero a partir del siglo XVII no solamente podemos escribir la historia de la prensa y el periodismo, sino también la prehistoria, porque antes de llegar a las publicaciones periódicas de las gacetas y los diarios, en toda Europa circularon una cantidad de impresos periodísticos anteriores a ellos que fueron configurando lo que fue luego los diarios, como son las relaciones de noticias, los sumarios, las cartas, fueron impresos que circularon por toda la Europa de la Edad Moderna.
Hay cosas, decíamos, muy interesantes y, sobre todo, antes también se guardaban esas publicaciones de todo el mundo. En los últimos años creo que se han centrado en las publicaciones de Madrid.
Eso es. Actualmente y desde los años 50, 1956, recepcionamos únicamente, que no es poco, pero toda la prensa que se publica en Madrid y una selección de publicaciones periódicas, de revistas, sobre todo centrados en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Pero antes de estas fechas, la Hemeroteca Municipal ha ejercido casi de Hemeroteca Nacional, porque, como bien has dicho antes, fue la primera que se creó en España y una de las primeras del mundo, cuando ni siquiera las bibliotecas nacionales veían la necesidad de conservar la prensa como fuente de estudio e investigación. De tal forma que la Hemeroteca Municipal de Madrid recepcionó y conservó desde su fecha de fundación y de puesta en marcha no solamente las publicaciones periódicas que se publicaron a partir de 1918, prensa nacional y también de prensa extranjera, sino también que se hizo con una gran cantidad de fondos históricos de gran envergadura e importancia, excepcionales en muchos sentidos.
¿Qué documentos se han querido exponer para que el público disfrute estos 100 años?
Pues hemos hecho un recorrido cronológico desde el siglo, como te he dicho, XV al XXI, de tal forma que queremos que esta exposición la visite el mayor número posible de gente. Por supuesto, historiadores, eruditos, iniciados en la historia de la prensa y el periodismo, pero no solamente ellos. La sección, toda la cronología que abre la exposición, que recorre la exposición, tiene a su vez subsecciones que cada uno de las personas que pueden venir a ver la exposición puede tener inclinación por uno u otro tipo de publicaciones. Tenemos revistas de moda, revistas de cine, revistas de deporte, revistas ilustradas, prensa satírica, la Guerra de la Independencia. Infinito. Es un valor documental tan poliédrico que cualquier persona puede tener interés por ver esta exposición. Como yo suelo decir, lo que quiere mostrar esta exposición es que la hemeroteca tiene la crónica de nuestras vidas, la crónica de todos.
Claro, y estamos viendo, por ejemplo, los titulares que recogían el 25 aniversario de esta hemeroteca o cuando cumplía sus 50 primeros años o, por ejemplo, la visita del entonces presidente de la República a este lugar, el señor Alcalá Zaragoza, Zamora, que se interesaba por todo lo que había aquí publicado. Eli, decíamos, esto se acaba de inaugurar y se va a poder visitar hasta el 30 de marzo, si no me equivoco.
Muy bien.
Se puede visitar de martes a sábado y está abierto también los domingos y festivos, excepto estos días de Navidad. Y la entrada es gratuita, así que vamos a conocer un poco más de nuestra historia, Inmaculada Zaragoza.
Así es. No solamente vamos a poder ver la obra original en vitrina, y en que están de, sino que también hemos hecho un esfuerzo importante por mostrar otra selección importante de portadas de revistas en soporte digital, de tal forma que la muestra cierra con un kiosco digital donde, a manera de tarta de cumpleaños de los 100 años, hemos querido representar una portada por cada año de vida de esta hemeroteca. Es un resumen de lo que hemos llamado la hemeroteca informativa, unas 100 portadas para 100 años desde el año 1918 a 2018.
Pues muchísimas gracias. Aquí esperan a todos los visitantes e interesados en conocer la historia de la hemeroteca. Decíamos, Eli, que ya ha cumplido sus primeros 100 años de vida.
Pues hay que ir a visitarla. Tenemos tiempo todavía. Tenemos hasta marzo y la entrada es gratuita. En fin, más fácil no nos lo pueden poner.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El Gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
¡Ya está 20.000 euros para pagar la hipoteca!
Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad, este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910 014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Buenos días, Madrid.
Queridos amigos y oyentes del programa Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle. Soy Dani Daniel y aunque estoy un poco lejos, en Miami, no quiero que mi felicitación navideña se quede fuera de vuestro programa. Feliz Navidad y un año 2019 lleno de cosas buenas para todos. Un abrazo muy grande.
Pero bueno, qué bonito. Esto no me lo esperaba yo. Dani Daniel, que nos felicita desde Miami.
Sí, él no quería quedarse fuera de la felicitación navideña que nos va llegando de oyentes y de invitados y de todo el mundo que nos quiere.
Pero por favor, qué bonito. Las Navidades en Miami se tienen que estar muy bien. Calentito. Comenzaron a decir cosas hermosas. ¿Qué cenará Dani Daniel
pues
el día de Nochebuena? Cóctel de gambas.
Le voy a poner un WhatsApp a su mujer.
A ver qué es lo que va a hacer.
Claro.
Bueno, ¿y nuestros oyentes qué hacen?
Pues mira, nuestros oyentes están recordando...
¿Qué platos son aquellos que hoy pedimos que nuestros oyentes recuerden? Esos platos que han desaparecido del mapa, de pronto, que eran un clásico en menús, en cartas de restaurantes, en cenas de Nochebuena, y que de pronto, no sabemos por qué, oye, adiós.
Se han dejado.
Exactamente. Han aparecido como listing de teléfonos.
Mira,
igual.
Ángel nos cuenta en el WhatsApp que él recuerda... Lo habíamos comentado antes, el pastel de merluza.
Sí.
Dice que su madre siempre era como obligado a pedirlo cuando iban a un restaurante.
Ah, sí.
Para los niños el pastel de merluza, dice. Y solo guarreábamos, escribe así, con el plato y lo inundábamos de mayonesa.
Claro.
El pastel de merluza. Miriam dice que desde pequeña siempre a ella le llamó la atención en la carta de los restaurantes, en los postres, el pijama.
Es verdad.
Dice, ese batiburrillo de flan, fruta... Nata, dice, y como comentabais...
Ah, fruta. Tenía un plátano, si no me equivoco.
Un
¿no?
plátano, sí, había un plátano. Yo lo recuerdo con plátano.
Ah, y melocotón en almíbar.
También, sí, sí. También el almíbar ha desaparecido mucho de las tartas de los restaurantes.
Mucho, mucho. Melocotón en almíbar. ¿Quién pide melocotón en almíbar en un restaurante? ¿Quién te ofrece melocotón en almíbar? Yo creo que no, ni la piña en almíbar.
Y Miriam dice también, y que ella tampoco la dejaron probar de pequeña, la tarta al whisky. Así que nada.
628-091-117.
Bueno, en verano era muy típico la tarta helada también.
La tarta helada.
Que ha desaparecido también.
Sí, la tarta helada. Y en aquellos restaurantes que ponían ese limón helado o esa naranja helada.
Sí.
Que yo no recuerdo incluso el coco helado.
¿Qué me dices?
El coco helado.
Eso ya era para nota. Yo no he visto coco helado. No.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Leemos a los oyentes y también escuchamos las notas de voz que nos van dejando. Mensaje de Lucas.
Sopas de pan, los papones, pues será también miga de pan rebozada en huevo, como una bolita. Y las sopas de pan, pues también igual. Eso era todos los días. Yo de pequeño todos los días comía cocido, todos los días. Sopa de pan, garbanzo y luego la carne.
La sopa de ajo.
La sopa de ajo.
Uh-huh.
Así. Recuerda, por ejemplo, en el WhatsApp Fina, que en su casa, en Navidad, no faltaba el cóctel de gambas.
De gambas,
que habíamos comentado, pero que es que lo preparaban en piña, dentro de una piña, con salsa rosa.
Ah, bueno, la salsa rosa también.
El cóctel de gambas con salsa rosa. Y Susana dice que de la carta de postres de los restaurantes ha desaparecido el corte de helado.
Sí.
Dice que ahora solamente te ofrecen bola de helado o el brownie con el helado, pero lo que era el corte del helado.
Pero es que ya no está ni en los kioscos que te venden helados en verano, ¿eh?
Es verdad, ya no hay,
¿no? Ha desaparecido el corte.
No.
Con los dos barquillitos.
Sí, sí, ya no hay. Ya solamente...
Yo siempre he sido más de cucurucho, también te lo digo.
¿Y la tarrina sigue existiendo?
La tarrina sí.
La tarrina, yo sé que cuando tú vas a una heladería te dejan pedir en cucurucho o en tarrina, pero yo no sé si la tarrina esa que era como industrial que también te ofrecían en los restaurantes sigue
existiendo. ¿De nata y fresa o de chocolate y vainilla?
Sí, sí. Pues bueno, sí. Pues si alguien lo sabe, que nos
pues
lo vaya contando. ¿Qué nos ha dejado en su mensajito Regi? Pues ahí va esa nota de voz.
Gachas, por ejemplo. Mi abuela hacía un puré de patata que parece las patatas revolconas, pero no eran. Que eso se hacía hace la tira de tiempo también con torreznillos y eso.
Con torreznillos. El torreznillo también ha desaparecido mucho. Y ha
sí,
desaparecido
era un aperitivo
mucho.
Que se ponía mucho el torrezno.
Sí, sí, y luego, ¿sabes lo que ha desaparecido también? Esos purés con panecitos tostados, con los tostones.
Oh,
el
ay,
tostón ha desaparecido mucho también.
Sí, 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 sí,
está
sí.
En retirada.
Es verdad, ahora ya te comes
las
la
madres
crema.
Te ponían ahí y decían, no sé si para el
todo
puré.
¿Todo pasaba
y
por
luego,
el chino
exactamente,
o por la mini pimer,
exacto,
¿no? La...
Y luego los tostones de pan. Ala,
todo lo que quieras, barra libre.
Exacto.
Pero
sí,
te comes
sí,
las lentejas
sí,
en puré.
Exacto.
628-091-117.
Francisco, WhatsApp nos deja una pregunta. Dice, ¿os acordáis cuando se puso de moda la tortilla de patata guisada? Esa tortilla con guisantes y con
sí.
Una salsita como de pescado, creo recordar.
Horrible. Sí, sí, sí. Eso nació para morir. O sea,
nació para morir.
Estaba claro.
¿Murió?
Sí, tortilla de patata con sabor a pescado y guisantes. Eso, ¿qué mente enfermiza pensó en esta cosa?
¡Ho, ho, ho!
Más mensajes, notas de voz, 628-091-117, mensaje que ha grabado Pilar.
Las migas que se hacían en casa con un bien pan rallado, pan del día anterior, se freían, luego se añadía un poquito de chorizo, un huevito y ala, era la comida.
Pero las migas se han recuperado mucho,
migas,
¿eh?
Sí.
Dependiendo de la región de España donde vayas, si te las encuentras.
Las encuentras, ¿eh? Además con combinaciones... que a veces parecen imposibles, pero que están dando buen resultado, ¿eh? Felipe, las gambas con gabardina. Dice, oh. Otro clásico de los aperitivos en los bares que ya no se ve. Ya no se
es
ve.
Verdad, ya no llevan gabardina las gambas ni nada.
Vale. Y Joserra, en el WhatsApp, la ternera de boda. Dice, esos filetes con esa salsa marrón densa y que a veces ahí también ponían dátiles, escribe Joserra. Y los míticos entremeses con las lonchas de chorizo a veces transparente.
El entremés variado.
El entremés variado.
Dos rodajas de chorizo revilla, dos de salchichón. Un trozo, no sé por qué de pronto ahí ponían un trocito de ensaladilla rusa.
Claro,
como
y José
Rara
dice que ponían la loncha de queso de sándwich.
Sí.
Dice, ¿y por qué un calamar, una croqueta y una empanada?
Es verdad, eso que pintaba allí con el fiambre.
Claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nota de voz que nos ha dejado mensajito David.
Esas patatas revolconas con sus torrenos y su huevo frito. Qué ricas.
Pues mira, lo estás disfrutando.
No, vamos, estaba David salivando
sí,
a la vez
sí,
que estaba
sí,
grabando
sí, sí.
El mensaje en el WhatsApp.
Luego hay cosas que no es que hayan desaparecido, es que han cambiado de nombre. El rebozado, por ejemplo, el rebozado
es
está de capa caída, pero la tempura está en alta.
En alta
y que
claro.
Es la tempura, un rebozado.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Le llamamos tempura y nos creemos que hemos hecho algo nuevo.
Maika dice, Eli, mi madre también... fan del huevo hilado.
Pues ya son dos madres.
Dice, ella rellenaba el jamón york enrollado
¿sí?
con huevo hilado.
Ajá.
También hacía rollitos de jamón york con espárragos o con cualquier cosa que ya se la ocurriese.
Ajá.
Y me acuerdo cuando lo presentaba a la mesa como lo más innovador en el mundo del canapé.
Mi madre es más el huevo hilado para adornar. Bueno, fíjate de lo que me estoy acordando. ¿Tú te acuerdas de aquellas bandejas que ponían nuestras madres el día de Navidad con fiambre?
Era atención,
bandeja de fiambre.
Confesión.
No, esto no, esto es Vox Populi. La bandeja de fiambre. En tu casa no ponía la bandeja de fiambre.
Ajá.
Y entonces eran fiambres muy exóticos, como cabeza de jabalí.
Es verdad.
Por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Un salchichón especial, un salami, una cosa
sí, sí,
que aquello era italiano. Y luego,
claro.
Venga de huevo hilado por todo. Encima, como si hubiera un mañana.
Eso era como, el huevo hilado era como a los espárragos, a muchos platos, la cama de lechuga, esa
exacto.
Picadita.
Sí, 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 sí.
628-091-117.
Mira,
tenemos que averiguar quién hilaba el huevo.
Eso es verdad.
¿Quién hila el huevo?
Pues
¿Cómo
no lo
cómo
sé.
Se hace el huevo hilado?
No
¿Quién hace estas cosas? Bueno, Apunta, pero, Martín Romo, sí, lo vamos a enterarnos.
Pero se encuentra en el súper.
No sé, habrá fábricas de huevo hilado, me imagino, claro.
Un abrazo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos mandan saludos María José y Ricardo desde Hortaleza. Nos escriben los dos juntos,
pues un beso muy fuerte para dos, claro, ¿vale? Que sí.
Escribe Ricardo, pero habla en boca de María José.
Ah, muy bien.
Vale,
muy
hablan
bien.
Los dos. Dice, muy bien. Echamos de menos, ¿sí? Escriben en plural, las gachas de harina de almortas con su pancecita sofrita. Dice, la madre de María José las hacía de rechupete. En cuanto a la tortilla de patata guisada, pero sin guisantes, ni más tontas, escribe así Ricardo, su abuela. Y también apunta patatas a la importancia.
Ay, es verdad.
Las patatas a la importancia.
¿Qué llevaba? ¿Qué era la importancia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la receta de la importancia? No lo sabemos.
628-091-117.
Ramón dice que él el melón con jamón no lo encuentra en los restaurantes, pero que en casa él lo sigue comiendo.
Muy
el
indigesto, melón con jamón. Muy indigesto. A mí me gusta mucho, pero me sienta como un tiro. No sé si soy yo o es que el melón con el jamón es... Dice de Mayo, es que a ti también te sienta como un tiro, ¿no? Pues entonces es culpa de ellos. Claro, no es de mi estómago, claro. Una ya no sabe muy bien de dónde viene el problema. Vale.
Paqui recuerda que su madre hacía mucho las patatas rebozadas en salsa. Patatas rebozadas en salsa. Y Noelia dice que los restaurantes de menú que han desaparecido a base de platos combinados. Esos platos del 1 al 5 por lo menos, jeje, pone.
Claro que sí, qué bonitos platos. Huevo frito con escalope a la milanesa, patatas fritas y ensalada, por ejemplo.
Vamos a seguir escuchando notas de voz. Mensaje que ha dejado grabado en nuestro WhatsApp, Fernando.
Yo echo de menos que comidas que típicas que hacían las abuelas antes en casa y sobre todo pues había una cultura también a comer cosas que hoy no se comen, cancas de rana, incluso pajaritos. En ese Madrid antiguo se comía todos los días, patitas de gallo, gallinejas, qué ricas todas, qué rico.
Estas cosas todavía se encuentran en San Isidro. No he probado en mi vida la gallineja. No me entra por la vista.
No, no, hombre, claro.
No, me parece una madeja rara que prefiero no pensar de qué es. Y las patas de gallina, pues... Es verdad que ya no... Antes las madres pedían todo. No, claro, te vendían el pollo entero,
claro,
no te lo vendían
en bandeja. Había que aprovechar todo.
Te lo vendía con plumas. Y había que aprovechar las patitas para un caldo. La cresta de los gallos, fíjate.
Sí.
También se comía.
Sí. Ahora se utiliza también, ¿eh? Yo la he visto en algún sitio.
¿Ah, sí? Sí, de estos. A lo mejor ahora es una cosa muy innovadora.
Sí, sí. Ya.
628-091-117.
Miguel nos manda aquí el emoticón de ese que llora de la risa. Dice que ¡ay, el almíbar! Dice que lo habéis comentado. Que se puso muy de moda servir siempre el melocotón, lo que fuese un almíbar, con guinda. Dice, o utilizar la guinda para todo. Dice, ¿os acordáis
de la guinda? Sí, la guinda. Qué gran invento. ¿La guinda qué es? Es una cereza, ¿no?
Sí,
¿O existe
sí.
el fruto de la guinda?
Pues no lo sé, pero vamos, la guinda se adornaba todo con...
No sé si es una cereza en almíbar o es una guinda en almíbar. No lo sé, no tengo ni idea.
Nota de voz, mensaje que deja para nosotros, comparte Teresa.
Yo recuerdo un plato que nos hacía mi abuelo, a menudo que era un cocido, pero un cocido con un toque árabe, porque él estuvo un tiempo destinado a Marruecos, y es un cocido que yo no he comido en ningún restaurante de ningún sitio, con un poquito de hierbabuena, con su estilo, ¿no? Un cocido de toda la vida con el toque árabe. Ese es un sabor que a mí me traslada a mi niñez y yo hasta el día de hoy no lo he podido comer en ningún lado.
Oye, pues no dirás que no tienes ideas y sugerencias para tu cena de Nochebuena.
Hombre, ideas y recetas.
Te lo monto yo esto rápidamente.
Porque María José y Ricardo siguen escribiendo y están mandándonos la receta de las patatas a la importancia.
Ah, vale.
Así
vale.
Te lo digo, ¿eh?
Vale, o sea, que esa la vas a tener que hacer sí o sí.
Sí, sí, aquí tengo la receta, sigue escribiendo Ricardo, por eso no la leo, porque nos hace falta algún dato importante. Silvia nos dice la endivia que llegó a ser, que la endivia también aparecía en Navidad. Para casi todo. La envidia en ensalada,
la envidia con cabrales.
Con cabrales. Ella lo pone que incluso ella en su casa, su madre, la ponía algún día de aperitivo con boquerón en vinagre.
Pues fíjate, esto no lo he probado yo.
Y dice la envidia con roquefort también.
Claro.
628-091-117.
Dice otro postre, Germán, que se ha perdido en los restaurantes. Era un clásico, el queso con membrillo.
Sí,
en la carta
bueno.
De los postres.
Pues mira, eso es una lástima que haya desaparecido, porque a mí me encanta.
Ya tengo la receta de patatas a la importancia,
¿y
¿vale?
¿Qué lleva?
Se pelan, se pelan las patatas y se cortan en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor, se pasan por harina y huevo y se fríen. Aparte, se hace una salsa verde y se echan las patatas dando un hervor final. Así de sencillo.
Ah, que son patatas en salsa verde. Lo de la importancia
es que, pues, eso es la importancia que le da la espada
vale,
verde.
Vale, perfecto. Muchas gracias.
628-091-117.
Venga, la última.
Dice Emilio que ahora no se ve a los chavales dando mordiscos a los bocadillos de chorizo de Pamplona.
Es verdad.
O la mortadela rellena de aceitunas.
¡Oh, qué mala estaba, por Dios! Pero fíjate, el otro día yo en la Plaza Mayor compré regalí de palo.
¡Anda!
Que está malísimo. Uh-huh. También te lo cuento. Bueno. Pero lo vi, me hizo ilusión. Digo, voy a comprar. No vaya a ser que le hubiesen cambiado el sabor. Nada, lo probé, sabe igual que siempre, a palo. No sé por qué le llaman regaliz. No entiendo. No tiene
no
eso de regaliz no tiene nada. Ajá. De palo tiene mucho. Y entonces va a chupar un palo. Pues bueno. Que hasta aquí. ¿Tienes
hasta aquí
el menú?
Tengo, hombre. Y si ya incluyo el último que me ha llegado de luz, que es una pierna de cordero deshuesada y rellena en la olla.
Pues fíjate, ya es que vas a triunfar muchísimo. Hasta luego, Sergio.
Adiós.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesito.
A esta hora, decía, en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. ¿Por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y desde ahora mismo y hasta las 12, que llegarán de nuevo las noticias, lo vamos a pasar estupendamente. Primero, porque vamos a hablar del parque de atracciones. Y segundo, porque estamos en nuestra sección semanal de anécdotas, en nuestras madrecdotas. Y esto siempre es muy entretenido, porque la gente que viene, nuestros invitados, siempre cuentan cosas muy, pero que muy curiosas. Nieves, muy buenas.
Buenos días, Eli. Sí, hoy...
¿A quién hemos traído hoy?
Hemos engañado un poco, pero se ha dejado con mucho gusto. Arancha Orusco, responsable de comunicación del Parque de Atracciones. Arancha, buenos días y
buenos
bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Mira, qué sonrisas. Es que están casi a punto de cumplir 50 años en el parque, fíjate. Ahí.
Pero ¿cómo? A ver, trabajando en un parque de atracciones no puedes estar triste nunca y tienes que estar sonriendo siempre, porque estás en un sitio fantástico. Aunque no sé yo si tú, Arancha, has probado todas las atracciones del Parque de Atracciones de Madrid.
Todas no he probado, porque llevo además poquito como responsable en el parque de atracciones, pero vamos, he probado la mayoría y bueno, me encantan. O sea, todas las atracciones que tienen más adrenalina y emoción, gustan mucho y especialmente a todos los visitantes que nos acompañan habitualmente.
Antes de entrar ya en el capítulo anécdotas, hay que decir que a pesar del frío, a pesar de que estamos en una época en que alguno a lo mejor dice, pues seguro que el parque está cerrado. De eso, nada.
Nada. Abrimos todos los fines de semana, siempre en invierno, y ahora en Navidad abrimos toda la temporada de Navidad hasta el 7 de enero con toda la programación también más familiar y navideña para toda la familia. O sea que la gente sigue viniendo igualmente al parque de atracciones, abrigados, pero sin problema.
Además, hay que ir, sobre todo si se tienen pequeños en casa.
Bueno, pues nos vamos a ir situando, si os parece. Venga. Vamos a hacer así como un recorrido casi histórico en estos aniversarios que se van a... 50 años en el 2019, porque allá por 1969 abría con todo su esplendor el parque de atracciones.
Se ha inaugurado en la Casa de Campo de Madrid un parque de atracciones destinado al solaz y disfrute del vecindario, y en el que se ofrecen variadas distracciones para jóvenes de todas las edades, incluyéndose los salidos ya de quintas.
Me encanta esto de los salidos ya de quintas.
Eran los de la mili para los de la Loxe, que no era otro tipo de... En fin, no me voy a meter en líos.
No.
Solaz y disfrute del vecindario. Esto me encanta. ¿Cuántas atracciones tenía cuando empezó el parque de atracciones?
¿Cuántas tenía? Tenía como más de 20 aproximadamente, y fue como, bueno, pues el espectáculo de
la
Madrid,
bomba, claro.
Cuando abrió en el 69, el 15 de mayo, además, el día de San Isidro. Y fue, bueno, un acontecimiento en Madrid espectacular. De hecho, superamos el aforo previsto para ese día y bueno, fue como pues la programación de Madrid, de que llegaba el primer parque de atracciones a la capital.
Principios de los años 60, 20 atracciones. ¿Cuántas atracciones tiene ahora el parque?
Ahora tenemos en torno a 35 aproximadamente, depende de la temporada, porque hay algunas que en verano se cierran, como montañas rusas de agua, etcétera. Pero vamos, tenemos una variedad que también vamos adaptando, ¿no?, a los tiempos.
Bueno, vamos a meter capítulo anécdotas, y decía además Arancha que el primer día ya fue un éxito tan rotundo que hasta tuvieron que cerrar las taquillas porque es que no daban abasto, no había más espacio para todos. Y donde también se palpó el éxito, porque ha habido muchos conciertos en el parque de atracciones, ahora ya no, pero hubo una época donde era un atractivo pues ir a ver la música de los grandes, ¿no?
Yo he visto a Celia Cruz en el Parque de Atracciones de Madrid.
Yo recuerdo a Marta Sánchez, por ejemplo.
Que han venido los mejores del panorama musical español de esa época y actualmente, que todavía muchos siguen cantando. Sí, sí.
Bueno, pues cuando tú escuches un poquito de esto, ahora es ya otra sonrisa. Sí, es que vamos de sonrisa en sonrisa. ¡Vamos a darle, Juanjo!
Más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor.
Camilo Sesto.
Camilo Sesto. Pues Camilo Sesto, sin duda, fue el concierto como de más éxito que ha tenido el Parque de Atracciones en su historia, porque llegó a congregar a más de 45.000 personas. O sea, está como... es un récord histórico para el parque. Y fue una fecha muy significativa. En el año, creo que fue el 79.
Sí, en el 79 en concreto. De que se abrieran las puertas, Camilo Sesto ahí dándolo todo. Es verdad que allá donde iba Camilo Sesto, pues triunfaba, pero el Parque de Atracciones, como digo, fue también un foco de atracción con la música. Hechos curiosos que además los madrileños no conocen sobre algunas de las atracciones en particular. ¿A ti te gusta subirte a las montañas rusas?
A mí es que las montañas rusas me dan un poquito como de... como se me mueve el estómago con las subidas y las bajadas. Como que no me gusta mucho, pero me he montado, ¿eh?
Sí,
en todas.
Y en los Siete Picos también.
Hombre, claro.
Esa era histórica.
Esa es histórica, ¿no?
Esa fue la atracción pionera en Madrid, la que yo creo que muchísimos madrileños recuerdan con especial cariño, porque fue la primera y la que, bueno, también se originó su nombre, porque es muy curioso, también se dio el nombre de Siete Picos también en honor a la Sierra de Guadarrama, para que la gente, bueno, los madrileños se acordaran bien del nombre de la atracción, aunque luego no tenía siete desniveles, porque la gente piensa que tenía siete picos.
Pues yo siempre lo he pensado.
No era así, pero bueno, fue muy espectacular en esa época y fue una de las grandes también atracciones del parque durante esa época, hasta que en el 2005 se retiró para ofrecer otras experiencias diferentes.
Claro, y fíjate, parece que fue ayer. Incluso lo que se hizo con los vagones, porque cuando se retiran las atracciones, ¿qué se hace con la maquinaria?
Pues en este caso, en Siete Picos, fue muy curioso, porque de los 10 vagones que tenía la atracción, 7 se los quedó el Parque de Atracciones y 3 fueron subastados por internet, que la gente sí que quería conservar esas reliquias históricas, digamos. Y uno de los vagones sí que están actualmente en el Parque de Atracciones expuestos, pues un poco como recuerdo histórico para todos los que vienen a verlo, ¿no?
Bueno, el Parque de Atracciones ha aparecido en multitud de periódicos, de medios de comunicación. De hecho, mira, tengo aquí en la mesa un libro precisamente sobre el Parque de Atracciones de Madrid, un viaje desde sus orígenes hasta el presente, editado por Ediciones La Librería. Está completísimo. Bueno, se ven las fotos en blanco y negro, las barquitas, esas barquitas en las que se llegó a subir Paco Martínez Soria en una película que vamos a recordar. Blanco y negro total, ¿eh?
Escuchen. Vale.
Esto me recuerda a las verbenas de cuando éramos novios. ¿Te acuerdas?
Ha pasado mucho.
Sí, pero para ti parece que no haya pasado. Estás más guapetón desde que te has quitado el medio luto.
Antonina.
Es verdad. No representas la edad que tienes. Si hasta yo misma piqué. Creí que tú ya no... Y mira la gracia que has hecho.
Eso sí, me encuentro fuerte.
Pues ala. Vamos a subir a la noria, Fortachón.
No, a la noria no.
A la noria no. Decía Paco, no, a la noria no. No había manera. Al final se acaba montando en la noria, lo pasa fatal. Pero bueno, es verdad que esa adrenalina, ¿no? Y esa de quererse montar en las cosas, aún sabiendo que vas a pasar miedo, como el que se pasaba en el caserón. Yo sí he entrado en el pasaje del terror cuando existió en su tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo?
El viejo caserón estuvo desde el principio hasta el año, creo que también 2005, que también se retira para ofrecer otras experiencias de terror, pero sin duda fue como el pasaje como más aterrador, ¿no?, de Madrid, que la gente no sabía que se iba a encontrar dentro en esa época, ¿no?
Yo no he entrado nunca porque yo soy muy, muy miedosa, pero ahí dentro, ahí sí que habrá anécdotas para parar un tren, ¿no?
Sí, un montón. Bueno, la gente no sabía que se iba a encontrar, pero los trabajadores del parque incluso han llegado a contar que se han encontrado objetos como dentaduras postizas.
Pero no de los actores.
No de los público. Actores, de los visitantes. Creemos que algún susto habrán tenido y han perdido por ahí objetos.
Sí. El susto que te tiene que pegar para que se te salga la dentadura postiza, por
incluso
favor.
Ojos de cristal también. O sea, bueno,
por favor.
Cosas, imaginaros, pues muy sorprendentes y anécdotas curiosas que hay un montón.
Hombre, esto también sirve para acercar un poco, ¿no? Porque yo recuerdo aquí, así, iban de todas las edades, pero en el instituto y tal, que ibas de excursión, alguno te cogía el cinturón así un poco de que tengo con la excusa del miedo, ¿eh? De ahí salió hasta alguna relación incluso, que yo lo sé.
Bueno, el parque de atracciones es mucho más que el de Madrid, es mucho más que un parque de atracciones, forma parte de la vida y de la historia de todos los madrileños, esas atracciones novedosas. Yo me acuerdo cuando pusisteis la lanzadera, uh-huh. Aquello era sí. Lo más.
Que es una de las que más gustan además actualmente. La lanzadera pues son unos segundos de caída libre, pero bueno, que es emocionante, la gente se monta una vez tras otra y es una de las atracciones que más gustan.
Pero ahí sí que dentaduras y de todo.
Hay de todo.
Tenéis que encontrar abajo, ¿no? Es verdad que en las atracciones, por ejemplo, estas en las que te ponen cabeza abajo, cabeza arriba, luego al final se encuentran muchas monedas y cosas que se han caído del bolsillo.
Claro, nosotros recomendamos que no lleven los móviles además encima, bueno, porque claro, pueden perder todo. Claro, o sea, móviles o todo tipo de cosas que se queden mejor abajo, uh-huh. Porque ahí arriba puede caerse todo.
Y ahora con la moda de los selfies, espero que no haya... No,
pero... no se permite hacer fotos en la encima de las atracciones porque...
Es peligroso. Además, puede salir un móvil volando, sí, y exactamente. A ver, claro. Exactamente. Y esto de también que cada uno sepa cuáles son sus afecciones y sí. Que no tenga riesgo de un infarto, por ejemplo, uh-huh. Del corazón y esta cosa que claro. En todos los parques también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Yo hablaba antes de historias y eso, pero ha habido hasta bodas en el parque de atracciones.
Ha habido hasta bodas, sí. Ha habido especialmente... Hubo una boda gótica que se celebró justamente en el viejo caserón, que fue una pareja, bueno, pues de góticos, que llevó ahí a toda la familia, se casaron dentro del viejo caserón con todos los personajes y fue una boda, pues bueno, pues curiosísima, imaginaros, la abuela, el abuelo, todos dentro, con todos los personajes más siniestros y ellos celebrando la comunión allí. Sí,
es que me
o sea, la comunión, no, perdón, la boda.
La boda. Sí, entre dentaduras, sí, por sí. Dios, qué cosa ahí, más increíble. Cristal, bueno, luego están las cosas típicas, me imagino, de parque de atracciones. Niños que se pierden, eso. Padres que no se encuentran, este tipo de cosas,
sí, ese
¿no?
tipo de historias, o sea, curiosas siempre
prácticamente a diario.
A diario, luego parejas que se han conocido allí, como tú decías también, parejas incluso que se han dado el si quiero en alguna atracción, que también nos han comentado, o sea que luego, bueno, claro, 50 años de historia, imaginaros la cantidad de anécdotas que puede haber. Sí.
¿Cuál es la última atracción que habéis incorporado?
Las últimas son las de Abismo, Vértigo, que son las que están incorporadas en la zona de maquinismo del parque de atracciones, que son como las más de adrenalina y más emocionantes para el público. Luego tenemos la zona más familiar, que está con todos los personajes de Nickelodeon, ¿no? Pues Bob Esponja, las tortugas ninja...
O sea, para los más pequeñitos.
Para los más peques y la zona de tranquilidad, ¿no? También para que puedan pasar un rato tranquilo.
Y por cierto, aviso a navegantes, ¿eh? Que estáis de promoción. O sea, sí. Que la gente que quiera acercarse también tienen unos bonos, ¿no? Que pueden adquirir y que ahora a un precio más asequible todavía para que puedan disfrutar durante todo el año de las atracciones. No solamente del parque de atracciones.
Eso es, son bonoparques que son, bueno, hasta el 7 de enero hay una promoción exclusiva que por 109 euros pueden ir a todos los parques del grupo Parques Reunidos. O sea, en Madrid pueden ir tanto al Zoo, Faunia, Parque de Atracciones, Warner, como todo un etcétera que hay en España. Y bueno, es la oferta que ofrecemos más de bonoparques para todos los parques del grupo.
Arancha, tema seguridad, que es verdad que el parque de atracciones la gente puede ir muy tranquila. ¿Cada cuánto tiempo se revisan las atracciones?
Habitualmente cada semana. O sea, siempre que se abre el parque de atracciones hay un protocolo de actuación, de seguridad, de mantenimiento, y diariamente hay un equipo que controla todo eso para que esté todo correctamente.
Oye, ¿y cuánta gente trabajáis allí?
Pues actualmente estaremos en torno a 200 personas, ciento y pico, depende de la temporada. También con toda la parte de pues, los actores, la temporada de Halloween, mantenimiento. En verano también hay mucho más personal, entonces bueno, dependiendo. Pero somos muchos, sí.
Y no olvidemos la gastronomía, porque no hace falta ir comido de casa.
Eso es, sí, tenemos una oferta muy amplia. Ahora tenemos especialmente el mercado de San Isidro, no sé si lo conocéis, que ofrecemos platos culinarios muy de Madrid, para todos los que quieran venir a disfrutar pues tanto de un bocata de calamares como unos callos a la madrileña, por ejemplo. Y luego hay otra serie de ofertas de restauración para toda la familia.
Claro, no podía ser de otra manera, San Isidro, si fue el día que se inauguró, claro. El 69, el 15 de mayo.
Que estoy pensando que ahora es invierno, yo soy un poquito friolera, pero... una vez que pasen estas fiestas, porque no nos vamos todo el equipo ahí a pasar un rato en el parque de atracciones.
Yo soy una asidua, ¿eh? Es verdad que hay atracciones a las que ya no me monto con esa frecuencia. Vamos, que no me monto por esto de los mareos y tal, que es lo que tiene la edad, que le vamos a hacer. Pero sigo yendo, y además lo bonito de esto es que te recuerdas tú siendo niña en el parque de atracciones y ahora vas con tus niños, que eso es maravilloso. Es como, realmente el parque de atracciones es una seña de identidad de Madrid y une a familias y a generaciones enteras.
¿Qué suerte tienes, Arancha? Que sí. Si algún día piensas dejar ese trabajo, me avisas.
No, de momento no, estoy encantada.
Pero que vamos a ir todos.
Pero trabajar en el parque de atracciones, eso es una auténtica maravilla. No sé, por último, muy rápidamente, ¿cuánta gente ha podido pasar por el parque de atracciones estos años?
Millones, no te puedo decir, pero en 50 años, pues muchísimos. Y todos los que esperamos, 50 años más. Esperemos.
Y todos los que repetimos. En fin, Arancha Brusco, responsable de comunicación del parque de atracciones, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Que nos vemos allí, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Pero tú te subes con nosotros.
Claro que sí, hombre. Yo os espero
a dar
todos.
Ejemplo, hombre. Claro que sí. Gracias, Nieves. Hasta gracias, ahora. Arancha. Llega las noticias a Onda Madrid. Después volvemos.